reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título del mensaje es Hágase tu voluntad. Señor Jesucristo aquí está enseñando a sus discípulos a cómo orar. Les indica al principio que no sean como los hipócritas, que quieren verse bien públicamente, pero su corazón está muy lejos. También les dice, no hagan repeticiones vanas como hacen los gentiles, que hacen oraciones mecánicas, oraciones escritas y repetitivas. Pero dice, más bien cuando ustedes oren, oren así, comenzando en el verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, oramos pidiéndote dirección al estudiar este texto, especialmente el verso 10. Entendimiento. Señor, ayúdanos a estar concentrados en escuchar la palabra y tener una actitud humilde frente a ella, reconociendo que es tu autoridad, es tu voluntad revelada, Señor. Y pedimos que se quede adentro del corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchan el mensaje en la internet, después en la radio, en los CDs. Oramos, Señor, por el fruto de tu palabra en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La oración del creyente, como está indicada en la palabra, debe de estar centrada en Dios. Cuando leemos Padre nuestro que estás en los cielos, vemos la paternidad, el amor de Dios como Padre por sus hijos. Santificado sea tu nombre, es el pedir que el nombre del Señor, que es santo, sea santificado, sea glorificado. Está esa necesidad, la primera petición. Santificar el nombre de Dios por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra vida, debe traer honor al Señor. Después en el verso 10 comienza, venga tu reino. Lo hemos estado viendo por varias semanas ya, que es el reino de Dios, es el reino universal de Dios, y oramos por el reino terrenal, el establecimiento del reinado de Cristo aquí en la tierra. Y ahora vamos con hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está la tercera petición. La primera es santificado sea su nombre. La segunda es venga su reino. Y la tercera es hágase su voluntad. Las tres están centradas en el Señor. No hay nada, nada que tenga que ver con nosotros en esta petición. Lo que establece el Señor claramente es Él es el centro, Él es el foco de la oración, a Él clamamos. Así que pedir, esa no es la esencia de la oración. Pedir para mí no es la esencia de la oración, ¿sí? Más bien es la gloria de Dios, esa es la esencia de la oración. Dios ha hecho todas las cosas para Él, para su propia gloria, y si no responde nuestras oraciones, dice Santiago, que es porque pedimos mal. Pedimos para satisfacer nuestros propios deseos. Y Dios no escucha eso. Así que mantenemos el centro en Dios mismo. Y al orar y al clamar, tenemos fe en que cualquier manera como Dios escoja responder a la oración, siempre esa forma de responder irá dirigida para que su nombre sea santificado, para que su nombre sea glorificado. Así que en esa línea de santificar el nombre del Señor, el Señor indica ahora a orar pidiendo que se haga su voluntad. Así como en el cielo se hace su voluntad, que se haga aquí en la tierra. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre están en polos opuestos. La voluntad de Dios y la del hombre son diferentes, son muy diferentes. El hombre tiene su propia voluntad, igual Dios tiene su propia voluntad. Algunos creyentes piensan que la voluntad soberana de Dios está sujeta a la voluntad del hombre. Y la manera como lo expresan es pensando que a través de sus oraciones van a acomodar a Dios a su voluntad. Está lejos de la verdad. Dios no depende de los planes del hombre, Dios no depende de nadie. Y haría al hombre soberano, no a Dios. La voluntad de Dios no está sujeta a la de nadie. Él es autosuficiente, Él es la autoridad, el Todopoderoso, el que gobierna el universo. Y lo que Él ha decretado, todo se cumple exactamente cuando Él dice y como Él dice, en el tiempo que Él dice. Ahora lo que tenemos que entender es cómo es presentada la voluntad de Dios. Estas son tres características de la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios, la voluntad directiva de Dios y la voluntad deseable de Dios. ¿Sí? Y Dios solamente nos pide que oremos por una de ellas. La primera, la voluntad soberana de Dios. Quiere decir que Dios cumple todo lo que Él se propone. No hay nada de lo que Dios se ha propuesto que no se vaya a cumplir. Vamos a Isaías 14, 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién puede oponerse al propósito de Dios? No hay tal cosa. Nada ocurre por casualidad. Todo ha sido determinado o predeterminado por Dios en su voluntad soberana. Otra manera como vemos la voluntad soberana de Dios es que Él predestinó a todos los que habrían de ser salvos. En la clase esta mañana veíamos que el hombre no escoge a Dios. El hombre es escogido por Dios, es llamado por Dios. Efesios, miremos en Efesios 1, versos 4 al 5, para mirar otra muestra de la voluntad soberana de Dios. Dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Él, ¿quién escogió? Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hiciera la creación. Si usted ha sido escogido por Dios, obviamente siempre anunciamos que así es, porque no sabemos quién es y quién no es. Si usted ha sido escogido por Dios, usted fue escogido antes de que Dios creara el universo. El universo no existía cuando usted ya estaba en la mente de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí muestra la soberanía de Dios al elegir a los que Él va a salvar. Otro ejemplo de la voluntad soberana de Dios es en la muerte de Cristo en la cruz. Mire Hechos, capítulo 2, versos 22 al 23. Pedro, en su primera predicación, después de que el Espíritu desciende sobre ellos y les son dadas hablar en idiomas diferentes a cada uno de ellos, Él le habla a esta multitud que viene de muchas naciones y les dice a ellos acerca de la muerte de Jesucristo. La presenta como algo predeterminado. Verso 22 y 23 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, bueno, hasta el 23, voy a leer hasta el 24, levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios predeterminó la muerte de su Hijo Jesucristo Y por eso Él fue y murió en la cruz. Era la voluntad de Dios que así fuera, la voluntad soberana. Otro ejemplo de la voluntad soberana está en Romanos 13:1. Los gobiernos, todos, son establecidos por Dios. Aún el presidente que tenemos. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nadie tiene autoridad a menos que Dios se la haya dado. El Señor Jesús con Pilato, Poncio Pilato, Pilato le dice: ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para matarte? Jesús le dice: no tuvieras ninguna autoridad si no se te fuera dada de lo alto. Dios te la dio. Entonces, la voluntad soberana de Dios, todo lo que Él se propone, como dice Isaías, se cumple. ¿Quién lo puede detener? Dios predestinó a los que van a ser salvos. Él eligió en Efesios 1, 4 al 5. Pedro presenta que la muerte de Cristo fue predeterminada por Dios y por eso sucedió como sucedió. Todos los gobiernos son establecidos por Dios soberanamente. El corazón del rey está en la mano de Dios y Dios lo mueve como Él quiere. Dios pone y quita reyes. En Génesis 1, versos 1 en adelante, vemos que Dios dijo y fue hecha la creación. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿De quién dependió Dios para hacer la creación? ¿Qué usó Dios para hacer la creación? Su voluntad soberana, Él decidió hacer la creación, Él dijo y fue hecho. Así que todo en la historia de la humanidad depende del plan de Dios, el plan soberano de Dios. ¿Sí? La historia es ver el plan de Dios en acción. Jesucristo no nos enseña que oremos por esta voluntad, porque esta voluntad se va a cumplir anyways. Dios no necesita de oración, Dios no necesita de nadie. Segundo, la voluntad del deseo de Dios. Esta es bien importante, pero no es esta la voluntad por la que vamos a orar, pero es importante que la miremos. La voluntad del deseo de Dios es consistente con su voluntad soberana, pero no siempre se cumple. ¿Sí? Por ejemplo, primero, en Mateo 23:37, el Señor Jesucristo desea, Jesucristo es Dios, el Señor Jesucristo desea que Jerusalén sea salva. Pero mire lo que pasa con Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Está hablando de su deseo. Y después habla de que su casa queda desierta. Ese es el deseo de Dios, que Jerusalén sea salva. Segundo, Dios desea que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2, versos 3 y 4. Pero no todos los hombres son salvos. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, esta es la voluntad de deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuántos son salvos? Son una minoría, no una mayoría. Entonces, la voluntad del deseo de Dios es una voluntad que no siempre se cumple. Tercero, Cristo desea que todos vengan a Él, pero no todos vienen. Mateo 11, verso 28 al 29, es una invitación que el Señor hace aquí en general. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vienen todas las personas a Cristo? ¿Descansan todas las personas en Cristo? No sucede. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mayoría de la gente anda corriendo en la vida. Es un rat race. ¿Es la voluntad de Cristo que todos vengan? Sí. ¿Vienen todos? No. ¿Es la voluntad de Dios que todos sean salvos? Sí. ¿Se salvan todos? No. ¿Era la voluntad del Señor que Jerusalén fuera salva? Sí. ¿Fue salva Jerusalén? No. Cuarto, Dios, dentro de la voluntad de deseo de Dios, Dios desea que los cristianos le obedezcan y se santifiquen. Mire, primera de Tesalonicenses 4:3. Este es el deseo de Dios para sus hijos. Pero resulta que no siempre obedecemos o cumplimos este deseo de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero aún hay creyentes que pecan con pecados de inmoralidad sexual. No se cumple el deseo de Dios allí. Dios desea, no estoy promoviendo con nada de esto el pecado, que la Biblia no lo promueve. Dios desea, pero nosotros todavía somos responsables de obedecer y alinear nuestra voluntad a la suya. La tercera área de la voluntad de Dios es la voluntad directiva de Dios. Sí, primero está la voluntad soberana, la voluntad de deseo y ahora la voluntad directiva. La voluntad directiva, aquí donde entramos en esta parte. Esto es lo que Cristo dice que oremos. Esta es cuando oramos, hágase tu voluntad, es esta la voluntad por la que estamos orando. ¿Sí? Estos son los mandamientos y todos los principios revelados en la palabra. Esos son. Un ejemplo, Éxodo 20. No matarás. Pues no hay que matar. El Señor en el Sermón del Monte aclara que se trata algo del corazón más que una acción. Obviamente ambas están prohibidas. No cometerás adulterio, no dirás mentiras, no profanarás el día del Señor, no usarás su nombre en vano. Allí está la directiva de Dios. Entonces oramos por eso. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, mira lo que dice él, no cesamos de orar por vosotros, va en línea con la voluntad de Dios esta oración, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo las Escrituras. Está hablando de vivir en obediencia. En Filipenses, Pablo ora lo mismo. Capítulo 1, versos 9 al 11. Dice que abundemos en amor, en conocimiento, para que entonces nuestras obras traigan honor al Señor. Esa es la voluntad por la que Dios quiere que oremos. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El que se deleita en el Señor, el que conoce al Señor, el que se acerca al Señor en como Él se revela, entonces Dios va a conceder las peticiones de su corazón. ¿Por qué? Porque las peticiones de su corazón van a ir conforme a la voluntad de Dios, porque es una persona que se deleita constantemente en el Señor. Y la palabra habla de áreas reveladas claramente acerca de la voluntad de Dios, como la salvación, 1 Timoteo 2:4, ser lleno del Espíritu, Efesios 5, 17 al 20, dice, no os embriaguéis con vino, más bien estar lleno del Espíritu, esa es la voluntad de Dios. Someterse a todas las autoridades, 1 Pedro 2, 13 al 17, persecución venía para ellos, y Dios les dice, sométanse a todas las autoridades. Sufrir por él, 1 Pedro 3, 17 al 18, en el contexto de evangelización. Eso provoca persecución, provoca sufrimiento. El Señor dice que suframos por él. O sea, es su voluntad. Santificarse, 1 Tesalonicenses 4:3, lo leemos ahora. 1 Pedro 1, 14 al 17, el Señor dice, sean ¿qué? Santos, como yo soy santo. Entonces esas son áreas de la voluntad de Dios reveladas claramente en la Biblia, por la cual el creyente debe clamar. Romanos 12, versos 1 y 2, vamos allí. Esta es la voluntad revelada de Dios, la voluntad directiva, la que Dios ordena que se haga. Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo un creyente puede orar en línea con lo que Jesucristo dice? Hágase tu voluntad. Aquí dice en lo práctico. Dedica todo su cuerpo, no hace nada en su cuerpo para dañarlo, sino que dedica su cuerpo apartado para el Señor como un sacrificio vivo. Dedica su mente, sus ojos, sus oídos, su hablar, su corazón, todo su ser. Se lo dedica al Señor y se presenta como un sacrificio vivo. Ese es su culto racional delante del Señor. Y no se conforma a este siglo, dice aquí, no os conforméis a este siglo. Ve lo que sucede a su alrededor en el mundo como algo aborrecible, como algo sucio, como algo inmundo. Por eso el cristiano nunca anda conociendo los nombres de artistas inmundos, fornicarios y adúlteros que van camino al infierno si no se arrepienten, y jamás los miraría como alguien para admirar, porque dedica su vida al Señor. No al mundo, es separado del mundo, está apartado. La manera de pensar de los mundanos no tiene nada que ver con él, porque esto le lleva a conocer la voluntad de Dios. Por eso no se mezcla, no se revuelve. Y más bien es transformado en su entendimiento. ¿Cómo se transforma el entendimiento? Por la renovación de vuestro entendimiento. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la palabra, conoceréis la verdad, refiriéndose a la palabra, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del mundo, libres del pecado, libres de obedecer al deseo pecaminoso de la carne, y libres para escoger hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Está la oración que el Señor dice que levantemos. Y a través de su palabra el Señor guía a sus hijos. Les da convicción cuando usted lee las escrituras. Usted lee la escritura, usted medita en lo que está leyendo, usted piensa en lo que está leyendo, usted se cerciora que entiende las palabras del Señor. Las guarda en su corazón: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la voluntad del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Quiénes son los que son llamados a apartarse de las pasiones pecaminosas? Son los jóvenes. Porque los jóvenes tienden a ser explosivos, a tomar decisiones rápidas, a moverse con lo que va en la onda o la moda que está ahora. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En su palabra está contenida la voluntad de Dios, la mente de Dios está revelada. Entonces, cuando el creyente está orando, hágase tu voluntad aquí en la tierra, está orando para que él sea transformado por la palabra de Dios en una persona obediente, una persona que camina derechito con Dios, una persona que se deleita en la palabra de Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
El Instituto de Expositores, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, la conferencia completamente en español, Expositores 2016. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza en Expositores 2016, líderes de gran influencia, quienes expondrán una visión bíblica de la Iglesia, que hablarán también de los desafíos y el trabajo que hay que hacer en nuestros días y el reto de predicar con precisión la palabra de Dios. Para mayor información sobre Expositores 2016, los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, visite nuestra página en conferenciaexpositores.org. conferenciaexpositores.org.